A Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y en esta oportunidad quiero compartirles la segunda lección de nuestra serie La Armadura de Dios. He visto que es muy necesario que todos nosotros conozcamos cada parte de la armadura de Dios, cómo usarla para defendernos de los ataques del enemigo, y el día de hoy vamos a ver la siguiente arma, que vendría a ser la coraza de justicia. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6 y vamos a ver el versículo 14, la segunda parte. Y vestíos con la coraza de justicia. Hoy vamos a aprender acerca de esta arma, cuán importante es, cuán potente es también para derribar al enemigo, para defendernos del enemigo. Pero primero es necesario saber cómo o para qué se utilizaba en ese entonces. Así que vamos a una mirada al pasado y veamos para qué servía esta arma. Quiero recordarles que el apóstol Pablo estaba usando una ilustración de la armadura de un romano y cómo se la ponía en el orden, y justamente la siguiente arma era la coraza. ¿Qué era la coraza? Pues el soldado se la ponía y esta era una cubierta resistente de metal, generalmente era de bronce, y esta protegía el pecho y la espalda del soldado. Algo muy importante que debemos saber es que se ponían sobre una vestimenta o prenda de cuero. Pero algo y un dato muy curioso acerca de la vestimenta de los romanos es que muchas veces dependía del estatus económico. Si el romano era más rico, usaba mejores armamentos y de mejor calidad. En este caso, si el romano era más rico, usaba sobre justamente la coraza una malla que le daba doble protección. Esto les hacía sentir muy seguros a los romanos, muy protegidos. Pero aquellos soldados que no tenían la armadura completamente puesta, o por así decirlo, que tenían más allá de armamentos como los romanos que eran ricos, se sentían un poco inseguros al momento de luchar. Pero cuán importante era ponerse la coraza, ya que si el enemigo, el soldado tenía esta área descubierta, podía dañar algún órgano importante, ya que dentro de nuestro tórax están todos nuestros órganos vitales, en especial nuestro corazón, que es nuestro órgano vital para todo el cuerpo. Entonces vemos cuán importante era usar la coraza. Y ahora volvamos al presente, donde vamos a aprender cómo es que el enemigo nos ataca a través de muchas de sus artimañas. Nuestra segunda parte, ya saben cómo se titula, derribando las tácticas enemigas. Satanás conoce a cada uno de nosotros, pero ¿saben algo muy importante? Es que nuestro corazón es tanto importante físicamente como espiritualmente. Y Satanás ve que nuestro corazón es como una fortaleza a la cual él quiere destruir, ya que es nuestro centro vital. Y si él tiene la oportunidad de alcanzar nuestro corazón, lo va a dañar. Entonces, ¿qué cosas hace él para hacernos caer, para dañar nuestro corazón o para dañar nuestra vida? En primer lugar, nos hace ver a los demás y no a nosotros. ¿En qué sentido podemos decir esto? Hace que nosotros juzguemos a los demás por sus actitudes, por cómo ven reflejada su vida, cómo la desarrollan, sus toma de decisiones en su diario vivir. Y eso es algo que vemos hoy en día en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Nosotros siempre nos fijamos en los demás. Estamos visualizando a los demás con una lupa, viendo cuál es su más mínimo error para nosotros echárselos en cara. Y es ahí donde entra Satanás y pone esto y siembra esta semilla en nuestro corazón, que muchas veces va creciendo y se convierte en un pecado habitual en nuestra vida. No permitamos que Satanás tome el control de nuestra vida en este sentido. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos el derecho de juzgar a las demás personas. Todos somos pecadores. todas las personas cometen pecados. Y no significa que porque una persona cometa un pecado que tú no lo haces, significa que eres mejor que esa persona. Porque cada quien comete pecado. Y no es que Dios tenga una balanza en la que diga, wow, mira, este pecado pesa más, entonces la otra persona es más buena. No es así. Pecado es pecado y el pecado nos separa de la santidad de Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado por cómo actúa Satanás mediante estos pensamientos. La siguiente táctica que él usa para que nosotros por alguna forma dudemos es buscando la perfección. ¿En qué sentido? Muchas personas piensan que al vivir una vida en la que hacen buenas obras van a lograr alcanzar la aprobación de Dios o a merecer el regalo que Dios nos da de la salvación. Y este es un pensamiento muy erróneo, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ganarnos la salvación, ya que la salvación es un regalo que nosotros no merecemos, pero lo recibimos por gracia. Y esto es gracias a nuestro Señor Jesucristo y al sacrificio que Él hizo en la cruz. Satanás quiere que nuestra vida nos la pasemos buscando ser perfectos, incluso en nuestra sociedad. Y eso es algo que he visto bastante. Hoy en día, al menos todos ustedes que quizás están estudiando saben cómo es el pensamiento de la sociedad, que te dicen que tienes que cada día capacitarte más, enfocarte más en tu trabajo, en tus estudios, porque si tú no estudias o no quieres alcanzar grandes cosas, si no tomas tu tiempo completo y te lo dedicas completamente a ese objetivo que tienes de estudiar o escalar, tener un estatus más alto, eres un don nadie. Y muchos jóvenes ceden a esa presión hoy en día. Lamentablemente quieren ser los hijos perfectos, tener las notas perfectas. ¿Y qué pasa cuando sacan una mala nota? Se deprimen y todas sus emociones los invaden. Y muchos de ellos llegan al suicidio o a estar en ansiedad, en depresión muy fuerte. Tenemos que tener cuidado, jóvenes, en estos aspectos de nuestra vida. No busquemos la perfección, porque ya veremos en el siguiente punto, en el que cómo vamos a usar nuestra coraza de justicia, que nosotros ya somos justos porque Jesucristo nos regaló la justicia. Somos justos delante de ante los ojos de Dios. Entonces, no busquemos ser perfeccionistas en ese sentido. Busquemos agradar a Dios. Es una diferencia abismal. Buscar ser más como Cristo, pero no buscar la perfección para ganarte algo, sino porque amas a Dios, quieres obedecerle, quieres cumplir su palabra y quieres vivir en orden, siguiendo las reglas que están en su palabra. Entonces aquí vemos las tácticas del enemigo. Claro, como les digo, son muchas más. Pero veo a estas dos como principales y que los jóvenes muchas veces caemos hoy en día. Así que tengamos mucho cuidado y precaución ante estas tácticas que usa el enemigo. Y aquí viene nuestro punto importante, ¿cómo aplicarlo? ¿Cómo puedo usar yo la coraza de justicia? Antes de eso es necesario saber que la justicia va de la mano con la honestidad. Es decir, que cuando nosotros queremos vivir una vida usando la coraza de justicia es vivir honestamente, estando de acuerdo con las expectativas de Dios. Entonces tenemos que tener mucho énfasis en esta práctica. Y cuando nos ponemos la otra arma que hemos estudiado en el anterior programa, que es el cinturón de la verdad, cuando nosotros usamos esa arma, nosotros estamos afirmando las normas de Dios. Como les digo, toda la armadura va conectada. Entonces, si ese cinturón me está diciendo que estoy afirmando las normas de Dios, estoy basándome en su palabra, entonces, ¿qué hace la coraza de justicia? La lleva a la práctica. Alinea tu vida a llevarla a cabo según las normas que están en la palabra de Dios. Estas dos armas potentes van de la mano también y nosotros debemos usarla en conjunto, no descuidando esta área que es muy importante, sino usando la armadura completa. Recordemos que cuando nosotros no usamos nuestra coraza, estamos siendo rebeldes. Estamos yendo en contra de lo que Dios quiere de nosotros. Él está buscando nuestro bienestar, se está preocupando por nosotros para que no caigamos, no seamos heridos en el campo de batalla, sino que estemos protegidos completamente y podamos defendernos del enemigo. Entonces, si no usamos nosotras esta arma, estamos dejando nuestro corazón expuesto al enemigo, y ahí es cuando Satanás nos ataca. Para entender mucho mejor esto, vamos a entender algunos puntos acerca de esta coraza de justicia, y dentro de estos puntos también está la aplicación de cómo podemos usarla. En primer lugar, nadie es justo, y eso todos los creyentes lo sabemos, porque en Romanos 3:23 nos dice que nadie, no hay ni un solo justo, todos somos pecadores, no hay ninguno. El único justo en este mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos entender que estábamos justamente en esa situación en la que frente a los ojos de Dios éramos viles pecadores. Pero también debemos recordar que nosotros tenemos una justicia atribuida. ¿Por qué? Como les explicaba anteriormente, Jesús, al morir en la cruz, al dar su vida por nosotros, nos dio la capacidad de ser justos frente a los ojos de Dios. Es como cuando tú usas tu teléfono y muchas veces revisas los filtros, ¿verdad? Y cómo nos cambia la apariencia, ¿verdad? Podemos hacernos los ojos grandes, la nariz más respingada, hacernos más delgados, pero simplemente es un filtro. Ese es el filtro que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, porque Dios nos ve a nosotros como personas perfectas, completamente justas ante sus ojos. ¡Qué maravilloso regalo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo! Es algo que no se puede comprender con la sabiduría humana, porque la sabiduría humana es muy pequeña, muy corta para entender el gran precio que costó darnos ese regalo. Pero lo tenemos, y por eso Jesucristo quiere que nosotros nos sintamos seguros de que tenemos esa capacidad de ser justos frente a los ojos de Dios, que no sigamos la corriente del mundo que nos dice que tienes que buscar una y otra manera para ganarte la salvación, cuando no es así, cuando ya frente a nuestro Dios eres justo. Y también tenemos que recordar como tercer punto que la justicia está adherida a la norma perfecta de Dios. Es decir, que nada de las cosas en este mundo, nada de las leyes se van a regir completamente, van a ser completamente buenas como a Dios le gustaría. Y ustedes saben que en nuestro mundo la injusticia es el pan de cada día, y vemos que cada vez se incrementan los casos de injusticia. Todos los días vemos casos de injusticia, y así es, porque vivimos en un mundo de oscuridad dominado por el enemigo. Pero ahí es cuando entramos nosotros al usar nuestra coraza de justicia. Como les decía, vivir bajo el control de Dios, darle a Él el control. ¿Cómo lo hacemos? Como les digo, nuestra Biblia, la palabra de Dios, debe ser el arma potente que nos va a dirigir en todo momento, incluso para usar cada una de nuestras armas. Tener el conocimiento de que Dios nos está hablando a través de su palabra, quiere lo mejor para nosotros, nos va a ayudar a dirigir una vida de justicia, de hacer lo que a Dios le agrada. También usar la potente arma de la oración. Nosotros no vamos a poder defendernos si no estamos dependiendo de Dios, pidiendo su dirección a través de la oración. A través de la oración nosotros conversamos con nuestro Padre y somos fortalecidos por Él. Entonces hay que usar esta arma potente y llevarla a la práctica por medio de, si nosotros vemos que el mundo enseña cosas injustas, nosotros justamente debemos enseñar que Dios es justo. Claro, es amor, pero va acompañada de su justicia, y todo pecado va a ser castigado, pero toda persona tiene la oportunidad de arrepentirse. ¡Qué maravillosa arma que hemos estudiado el día de hoy! Y como en el anterior capítulo les di como una conclusión final, como una ilustración, el día de hoy también quiero compartirles algo. Y es que, como les comentaba, los romanos muchas veces no tenían la armadura que les hiciera sentir completamente seguros. Quizás ellos querían tener más protección, ¿no? Para no ser malheridos en batalla. Entonces, ellos vivían una vida insegura. Pero déjame decirte algo, que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por esa arma, y tú puedes usarla con toda la confianza y seguridad del mundo, sabiendo que si tú la usas en tu diario vivir, va a ser muy difícil que Satanás invada tu corazón toque tu corazón o quiera sembrar semillas de pecado en tu corazón. Así que usa tu arma, la coraza de justicia. ¿Quieren seguir aprendiendo más acerca de las armas espirituales? Pues nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.